Juan Ernesto Villamayor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mina? ¿Cómo estás? Contame qué te pasó.
¿Vos sabés qué?
No, quiero saber.
No. Me fui al Biwá, tenés a de paseo.
Un TBT, un vintage.
Total. No, pero primero, vamos pues, estaba con una persona amiga. Y le digo, qué mal pensado. Bueno, y estábamos girando, famoso, ¿verdad? Nos fuimos a ver allá los edificios nuevos del...
Los ministerios.
Está lindo, ¿eh? Sí, entramos ahí, nos fuimos por la costanera. Y vi el Biwá, y le digo, vamos un poco hacia el Biwá. ¿Te acuerdas? Sí.
Recordando las fiestas.
Y nos fuimos. Desastre el camino había sido hacia el Biwá. Hecho pelota. Bueno, allá fuimos igual. Y después ya no podíamos regresar porque, ¿sabes lo que es? Multitud de gente.
¡No!
Pero así era, así como... ¡ah! Todo lleno.
The Walking Dead.
Y no podía retroceder.
Está invadido.
Y yo, Dios mío, no van a matar, ¿verdad? Bueno, no, y nos íbamos y no podíamos, no encontrábamos un lugar, pero todos sin mascarilla, ¿verdad?
Olvídate.
Y pero así multitud, es así, miles de personas, todos así hacinados.
Quiero ver en 2 semanas esos números.
Oh. Increíble. Así es que lo vi, no es solamente que lo veo ahora por foto. Bueno, Juan Ernesto, ¿te fuiste alguna vez al Biwá a alguna fiesta?
Sí, claro.
En serio, o sea que yo nunca me fui
para a recibir el año nuevo, un clásico.
Sí, por eso, era un clásico la fiesta del Biwá. No, yo no me fui jamás.
¿Nunca cruzaste en el...?
En la lanchita, ¿no? Tampoco.
En la lanchita, claro.
Un clásico.
No, o sea que yo jamás me fui.
Sí, niña buena.
Niña buena, era totalmente. Bueno, ¿niño bueno o niño malo, Juan Ernesto?
No, por ir al Biwá.
No, por ir al Biwá. A ver...
Hagamos un borrador y cuenta nueva.
Bueno, ¿qué es lo que pasó con el famoso borrador de acuerdo entre la gente de Guaidó, que es Vidal, Sebastián y Troconi? Nunca me acuerdo el nombre del otro.
No se suscribió, hay una duda sobre el tema del procedimiento por la legitimación.
¿Sí?
Que no es lo mismo que legitimidad, estamos hablando de legitimación.
¿Por qué? Porque, a ver, contame cuál es la legitimación es en términos jurídicos, no se daba, digamos. A ver, explícanos.
O sea, hay una duda sobre la legitimación en el sentido del aval, que a mi criterio debe ser previo, del tribunal arbitral. Es cierto que se coloca ahí una fórmula diciendo que en caso de que no se consiga aquello, más o menos, el tema queda en aguas de borraja. Pero la idea no es suscribir un acuerdo, tomar un compromiso y después no poder materializarlo. Entonces, si eso se invierte en el rol, y bueno, vamos hacia adelante, trabajamos en conjunto y se obtiene el laudo arbitral que sostiene eso, nosotros no teníamos ningún problema en llevar adelante un compromiso que termina siendo absolutamente beneficioso para la República del Paraguay. Pero en medio de eso surgió un diferendo al interior del gobierno venezolano, que es lo que se reflejó de algún modo en la publicación del Washington Post, las distintas posturas que tenían respecto a la gestión de la persona que había sido nombrada para la recuperación, para la identificación y recuperación de los activos venezolanos en el mundo.
¿Y quién era la persona que había sido nombrada? ¿Es este tal?
Troconi. Ajá. Y el señor Troconi, bueno, contrata o equipos de abogados, o de lo contrario se va colocando. Naturalmente, todo aquel que quiera recuperar un activo sabe que tiene que realizar gastos al respecto. Va tomando esos compromisos y allí se empezó a discutir si era o no era su atribución esa, si el límite de los gastos estaba bien, estaba mal, si se gasta mucho, si se gasta poco. Es decir, el tipo de debates que tiene habitualmente la política en toda parte del mundo.
Ajá, pero ¿y este debate se daba al interior del sector opositor en Venezuela? Porque si es Guaidó, digamos, era el sector opositor. Sí. ¿Te referís en ese mismo sector, intersector,
en
digamos?
En ese mismo sector, en ese mismo sector. Eso es lo que refleja el artículo del Washington Post. Allí no hay ninguna crítica, ninguna, respecto a la actuación del sector público del Estado paraguayo en el marco de este tema. De hecho, cuando se dice, mire, el acuerdo no es beneficioso para los intereses venezolanos, se termina diciendo en forma indirecta
que es beneficioso para Paraguay.
Beneficioso para Paraguay.
Claro.
Claro. En el fondo te está diciendo eso.
Ajá.
Bueno, entonces, pero... bueno, listo, está bien. Ahora, no hay falta de legitimidad en el proceso negociador, sino una duda razonable en el método de conclusión. Como consecuencia de esto, no se pudo llevar adelante y eso quedó supeditado a encontrar una fórmula en el futuro que dé la tranquilidad y la certeza de que en el momento que la República del Paraguay
desembolse,
deuda que reconoce, desembolse el dinero, nosotros sepamos todo que la deuda está siendo cancelada.
Claro, claro. Porque eso es lo que yo no entiendo, a ver, porque a lo mejor me explicas mejor. ¿Para qué? ¿Cómo discutir, te pregunto, tanto con Troconi o con Vidal o con quien sea de Guaidó, digamos? Porque ellos pues, no son la verdad, no son gobierno. O sea, uno los puede reconocer. ¿Cómo es cuando uno dice que es una candidatura...
testimonial.
Es una cuestión testimonial esto de reconocerle a Guaidó, etcétera, etcétera. Pero la verdad, el poder lo sigue teniendo Maduro, digamos. Entonces, ¿cómo va a negociar una deuda y vas a poder pagarle? Porque si negociar es para pagar, obviamente, con una un beneficio para el Paraguay, para que sea menor el pago, la deuda, etcétera. Pero, digamos, ¿en qué momento luego uno puede pagarle a Guaidó, digamos, o a sus representantes, no importa, si ellos no son gobierno real, Juan Ernesto?
Bueno, a ver, es el gobierno que la República del Paraguay reconoce.
Sí.
Entonces, naturalmente, ¿yo con quién hablo? Tengo que hablar con aquel que reconozco. Yo no puedo hablar con aquel que no reconozco.
No, y no hablar con nadie. Entonces, porque te guste o no te guste,
yo encuentro una fórmula que garantice que el pago efectuado efectivamente es cancelatorio. Esto depende en gran medida de lo que vaya a entender el tribunal arbitral. Entonces yo tengo la vía expedita para llevar adelante el acuerdo.
Pero este tribunal, para entender,
tengo que firmarlo con eso a la vista.
No, ya, eso te iba a decir. Este acuerdo, el que sea que se llegue finalmente con esta gente, iba a ser avalado por este tribunal, no sé cómo se llama, el tribunal arbitral. Este internacional.
Con el tribunal arbitral.
Ah.
Si no avala el tribunal arbitral, no hay fórmula. No, ninguna, pues sin el aval del tribunal arbitral no hay fórmula. Por eso vamos a firmar el acuerdo primero y vamos a depositar en un banco X la plata y después vamos a buscar el acuerdo. No. Vamos a buscar el acuerdo del tribunal arbitral primero y después yo te voy a depositar la plata.
Ah, perfecto. O sea que no había forma y por eso de hecho no se hizo. No se depositó nunca la plata ni se llegó a firmar porque sin el tribunal arbitral eso era al repedo, en síntesis.
Exactamente. O sea que nosotros teníamos que resolver ese tema primero.
¿Y por qué? Y no se pudo resolver esa parte con el tribunal arbitral, este no sé qué.
No se pudo resolver y para mí, a mi criterio, colocar la carreta delante del buey como una mera intención no necesariamente es lo más beneficioso. Nosotros hemos estado en condiciones de ejecutar con absoluta transparencia. Sí tenemos condiciones para que el tribunal arbitral reconozca y avale el acuerdo y considere el pago efectuado es cancelatorio de la deuda, la República del Paraguay no puede tener ningún problema porque este acuerdo es extremadamente beneficioso.
¿Iba a ser qué porcentaje de la deuda se iba a pagar en ese preacuerdo, o sea, en ese borrador, digamos? ¿Cuánto? ¿Desde cuánto a cuánto?
El 50% del capital.
50% del capital.
Cero intereses. Una parte de los gastos caucídicos paga la República del Paraguay y los honorarios del doctor Vidal y todo su equipo lo paga PDVSA.
Bueno, y Vidal, digamos, que también se cuestionó de que era abogado, creo que del primo o del hermano,
tío de
Mario Abdo. ¿Qué hay de eso?
A ver, acá hubo una declaración que precisamente hizo el señor Troconis, que figura en el artículo del Washington Post, donde él reconoce que a Vidal, primero que Vidal es abogado de PDVSA, de años, estamos hablando del 2011, ya era abogado.
O sea, no es abogado, no, ustedes no le contrataron para nada a él, sino que fue PDVSA quien le contrató.
PDVSA le contrató allá por el 2011. Posteriormente, unos le contrata a la Asamblea. Y unos parlamentarios, la Asamblea Venezolana, y unos parlamentarios venezolanos son los que le presentan al señor Troconi y al señor Vidal. O sea, son ellos. Y esto lo dice Trocconi. Ajá. Era de modo tal que ahora sí queda claro, porque en la primera declaración había una duda de que era Paraguay el que le había propuesto a Vidal, que es lo que yo dije, no. Sí. Por eso en el artículo del Washington Post dice que esa parte el jefe de gabinete de Paraguay niega en la relación. Sí. Y efectivamente la segunda declaración de Trocconi es absolutamente correcta, en el sentido de que eso proviene de los vínculos internos de ellos. Y me decís cuáles son o quién es el que le presentó, que no lo sé. Claro. Pero no fuimos nosotros los interesados en la participación del doctor Vidal. Ajá. No somos nosotros.
Ahora, en ese acuerdo, digamos, ese borrador de acuerdo, aparte de plantear el 50% de pago de la deuda, 0% de intereses, etcétera, ¿se habla de comisiones también en ese mismo borrador?
En el borrador del acuerdo sí aparece el tema de lo que iba a cobrar el doctor Vidal. Ajá. A cargo de PDVSA.
Ah, dice que le va a pagar PDVSA.
El doctor Vidal, sí. Ajá. Entre el doctor Vidal y PDVSA. En la oferta presentada por el señor Trocconi, en esa oferta no se menciona cuánto va a cobrar el señor Vidal.
Ah, porque hubo, porque hubo como que dos papeles, entonces. Uno es la oferta y el otro es un borrador de acuerdo.
Claro, en el borrador del acuerdo es que aparece el monto. En la oferta, en la nota oferta que envía el señor Trocconi, allí no hay nada. Ajá. Allí lo que está es el tema de cómo son la distribución, en el sentido, bueno, 50% del capital, nada de intereses, gastos caucíficos para un lado, y los honorarios del doctor Vidal y todo su equipo por otro lado. Ajá. Y ahí dice también el artículo del Washington, dice una parte, el doctor Vidal, y poniendo en boca de Trocconi, dice, me sugirió actuar de amigable componedor y yo acepté. Eso dice Trocconi. Uh-huh. Entonces, queda clara la relación por donde viene.
Entiendo.
¿Sabes? Que la República del Paraguay no ha propuesto absolutamente nada de todo eso. Sí que hemos establecido un límite, que es nuestro límite de disponibilidad para afrontar en este momento la solución del problema.
Entiendo.
Y ahora, sí, la República del Paraguay reconoce la existencia de la deuda.
De la deuda, claro. ¿Y ahora cómo está? ¿Está en el tribunal este, que creo que también se suspendió, ¿verdad? O sea,
está suspendido, está en el tribunal arbitral, esto está suspendido. Y si encontramos una fórmula, Dios quiera que la encontremos, porque finalmente todo esto que está sucediendo en este momento debería dar paso a una actitud más razonable. Pasa que tiene muchas implicancias también en la política local el hecho de decir yo respaldo a Guaidó, yo respaldo a Maduro.
Lo que sería interesante es pedirle a la gente del Frente Guazú que intervenga y que consiga para Paraguay el 50% del pago, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que hacer.
Bueno, ahí va a tener dos escenarios, va a tener dos 50, un 50 por acá, el otro 50 por allá.
Pero porque viste que de verdad, vamos a ser sinceros, el que hoy puede, independientemente al tribunal arbitral, llegar a un acuerdo y ejecutarlo, digamos, el gobierno que existe, pues no podemos ser tan fantasiosos, sinceramente, o sea,
seamos maduros.
No voy a discutir una cuestión que es postura oficial del gobierno en el sentido del reconocimiento a la presidencia del señor Guaidó. O sea, esta es la posición oficial del gobierno y nosotros podemos encontrar una vía de negociación donde está la posición oficial del gobierno, no fuera del lugar. Uh-huh. Este no es solamente un tema económico.
Sí, ya sé. Claro.
Pero sí entiendo perfectamente que hasta lo tomemos con sentido del humor. Sí. Ese no es problema.
No, pero de verdad, para mí no...
Aclarar, sí. Es que hay un borrador,
sí.
No hay ningún acuerdo, lamentablemente.
No hay ninguna firma.
No hay ninguna firma puesta,
y mucho menos ni un pago tampoco.
Y ningún pago hecho a absolutamente nadie. Uh-huh. O sea que no, todo lo demás yo entiendo que es parte de la cuestión donde todos estábamos, bueno, mirando con gran preocupación y con mucho celo, y me parece bien que se observe con mucho celo toda la gestión de la administración, pero hay que diferenciar los momentos en que uno dice, a ver, usted arribó a un acuerdo en tal sentido, a ver, explíquelo, y otra cosa es decir, usted no arribó a ningún acuerdo, no, a ver, explíquelo igual. Y uno dice, pero espera un poquitito que no arribé, ¿de qué me está hablando usted?
Bueno, no, o sea que hoy estaba diciendo yo que, porque ya se habló inmediatamente de un juicio político, por ejemplo, ¿verdad? Entonces le decía...
El juicio político está a la orden del día para todos.
Sí, eso es un problema.
Como el merteolate antes en la farmacia.
Sí.
Viste que sirve para todo.
Sí, sirve para todo. Porque, o sea que lastimosamente de este modo se prostituye el juicio político, porque pasó, le decía, con la huelga de hambre, que, todo el mundo después ya hacía huelga de hambre, pero ya nadie creía que se está haciendo dieta, te decían, ¿verdad? Porque se prostituyó. Y pasa con el juicio político. ¿Juicio político? Y ya se ríe la gente, porque no cree. Uno no puede plantear a cada rato un juicio político o hablar de la posibilidad de juicio político. Hay que ser un poco más serio cuando uno plantea un juicio político. A ver, ¿por qué? Existen todos los elementos, existen los votos. ¿Quién va a venir? Porque yo tengo que saber quién va a venir. Pues pasar por todo un sistema de juicio. Estamos mal económicamente. Estamos en una pandemia, ¿sabes? Con una economía peor que la pandemia. Resulta que cuando... se va a retomar todo, se plantea un juicio político, crea otra vez mayor inestabilidad, eso tiene repercusión económica. ¿Quién pico va a querer venir a un país donde a cada rato a ver si se queda o no se queda el presidente? O sea, no se puede jugar así, porque se juega con el país finalmente, no se juega con Mario Abdo, ¿verdad? Se juega con el país, porque la economía es demasiado sensible ante la inestabilidad política. Entonces, si vas a plantear ya en serio y que venga alguien mejor, ¿verdad? Que no me venga. Imagínate vos, se le saca a Mario Abdo, ¿quién va a venir? Hugo Velázquez, ¿verdad? Tira sobre. Hugo
Velázquez. No le complica al entrevistado.
No, ya sé, no, ni le voy a preguntar qué opina Hugo Velázquez, porque realmente me basta con mi opinión, ¿verdad? Bueno.
Pero hay que sumar un elemento más a esto, ¿verdad? Uh-huh. El elemento Juan Ernesto Villamayor,
sí,
que por lo visto se la tiene jurada todo, ¿verdad? De derecha a izquierda y de adentro y de afuera.
No, pero no es de derecha a izquierda, ¿sabes por qué? De verdad no creo eso. Yo lo que creo es que sí, Honor Colorado, o sea, Horacio y obviamente la gente que está con él, entonces, por ende, también, eso categórico, no hay ninguna duda, o sea, cualquier pique que tenga Juan Ernesto, obviamente, va a terapia, ¿verdad? Pero... en el caso de la izquierda, o sea, del Frente Guasú, creo que es por lo de Guaidó más que por lo de Juan Ernesto.
También se carga más la tinta ahí, pero se aprovecha.
Sí, ya sé, pero es diferente.
Están ahí.
Es más por Guaidó que por Juan Ernesto, me parece. Pero igual, decía Walter Harms, que parece que me escuchó, porque exactamente repitió lo mismo que decía. Acá, pues, cada uno con su conveniencia política. Y dejémonos un ratito la conveniencia política y vamos a ver que lo que le conviene al país por una, aunque sea por una vez, ¿verdad? Vamos a ser serios por una vez, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor pedir esto en el 2021 sería casi milagroso. En síntesis, ¿ahora cómo continúa todo esto? ¿Nada?
No, en este momento no hay absolutamente nada. Si se llegase a encontrar una forma que permita avanzar sobre la gestión del tribunal arbitral, supongo que todavía hay condiciones para ver el tema y llevarlo adelante. Y si no, bueno, tendrá que esperar que se produzca la unificación de los factores y una solución a la crisis venezolana, que la verdad que ya es de vieja data. Y sí, también necesita solución, ¿verdad? Pues no, la paz de los vencedores, nomás como que leí el otro día en un artículo, no necesariamente refleja lo que la gente quiere o lo que los pueblos necesitan.
Ahora, de todas maneras, de verdad, esto ya aparte de esta cuestión en particular, yo sinceramente creo que habría que hablar de verdad con el Frente Guasú, y porque justo fue también el gobierno de Fernando Lugo que se adquirió esencialmente una parte, por lo menos, de
la parte más grande de Nicanor.
De Nicanor, de esta deuda. Y ellos tienen excelente relación, entonces podrían hacer una gran ayuda para este país si negocian con Maduro. Entonces se acaba el arbitraje, se acaba todo y se logra un acuerdo. Yo, si fuera el gobierno, una cosa es, como te digo, la cuestión testimonial de apoyar a Guaidó, estar en contra de no apoyar a Maduro, el cuestionamiento, todo lo que quiera, pero si se puede, vos, independientemente a que estés de acuerdo o no con X gobierno o alguna gente que no esté de acuerdo con Mario Abdo, él es el presidente. Entonces, hay que negociar con él, te guste o no te guste. Entonces, yo creo que de verdad tendríamos que ser un poco más pragmáticos a esta altura del partido. No dejar de cuestionar el régimen, obviamente, de Maduro. No dejar de apoyar a las alternativas democráticas en Venezuela. Pero después tenés que resolver el problema real, digamos, no es la fantasía, no es así testimonial nomás la vida. Y después están los bifes, que hay que pagar la deuda, que etcétera, etcétera. Entonces yo creo que se tendría que negociar con quien de verdad tenga la posibilidad de cortar la torta, no con quien no tiene posibilidad de cortar la torta. Así nomás es, pero es lo que yo pienso, ¿verdad? Por eso no soy presidenta, probablemente.
Todavía.
Bueno, Juan Ernesto, muchísimas gracias y seguiremos hablando a ver cómo se continúa todo esto. Juan Ernesto Villamayor, gracias. Jefe de Gabinete de la Presidencia.